muy, muy, muy agradecidos por permitirnos estar en tu presencia. Señor, queremos pedirte, queremos rogarte, queremos suplicarte, queremos implorarte, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu. Padre, clamamos por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, jóvenes y señoritas, niños y niñas, Señor, que están enfermos, Señor, para que tu mano poderosa, tu mano santa, tu mano gloriosa, Señor, venga sobre ellos, Señor. Y aquí, así también queremos pedirte tu auxilio. Ayúdanos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, con tu preciosa palabra, Señor. Danos la gracia para poder explicarla, danos la gracia para poder darnos a entender y transmitir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Bueno, como bien sabemos la mayoría, esto no tenemos que explicarlo mucho, sabemos que son tiempos difíciles y son tiempos complicados. Y una de las cosas que vemos a diario, y fíjese, son enfermedades, son angustias, aflicciones, turbaciones, ansiedades, depresiones. Y la Biblia nos da un poco de detalle con respecto a esto. Déjeme ver un pasaje al respecto. Gracias, hija. Con respecto a el por qué es que vienen angustias, vienen turbaciones, vienen enfermedades y vienen muchas cosas. Y me gusta cómo lo dice esta versión, porque el Señor hablándole a Daniel de los últimos tiempos, le dice: y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sigue el libro hasta el tiempo del fin. O sea que este versículo está hablando del tiempo del fin. Muchos andarán errantes de acá para allá. O sea que va a haber la gente anda por todos lados. Pero la mayoría de las versiones dice: y la ciencia aumentará. Y efectivamente eso nosotros no tenemos que ser sabios para verlo, porque hace unos 50, 60 años, o perdón, tal vez hasta 100 años, todo se hacía de la misma manera y todo era igual porque no había cambios. Pero media vez entró la electricidad, entró todas las los sistemas tecnológicos, las redes sociales, hermano. Esto vino a ser algo exponencial y es increíble la información que ahora podemos tener. Antes, una ciudad aislada para enterarse de lo que pasaba en el mundo tenía que esperar que el periódico llegara a su ciudad. Y esas noticias viajaban por barco y en algunos lugares por telegrama, pero por telegrama no viajaban tanta información. Pero mire esta, viéndolo desde la perspectiva que hay un aumento de ciencia y la iniquidad, que es maldad, aumentará. Porque nunca antes estaba expuesta a hacer el mal o en este caso o ser contaminado con el mal, porque no habían redes sociales. Pero ahora con las redes sociales y comienzan a pasarse estadísticas de cuánta gente ha caído en las redes sociales y no necesariamente, fíjese, viendo cosas malas. Y no digamos que se pueden ver cosas malas, pero a lo que me refiero es cuánto tiempo se pierde en redes sociales. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que si me abarcó más del tiempo de lo que debería de ver, entonces ya dejé de hacer algo que le corresponde a mi función como padre, como esposo, como sacerdote y todo ese tipo de cosas. Entonces, la ciencia aumentó y la iniquidad aumentó. Ahora, al aumentar exponencialmente la maldad y la iniquidad, esto ha traído consecuencias nefastas al corazón, al alma. Hermano, antes, cuando un hijo se iba a exponer o a la violencia o a algo desnudo, no había manera. Solo que le pasaran una revista, pero esto era casi que imposible. Estoy hablando de los niños. Pero ahora los niños, a través de las redes sociales, sin darse cuenta, pueden llegar a redes que no son, que le van a hacer mucho daño, le van a quitar su ingenuidad y le van a distorsionar las cosas que Dios hizo buenas. Hermanos, yo nunca se me olvida lo que me contó un día una hermana psicóloga, que me dijo que creo que una niña había empezado con problemas de pornografía desde los 6 años. Imagínense, hermano. ¿Cómo una niña de 6 años empezando con problemas de pornografía? Y es porque la ciencia ha aumentado y es porque la iniquidad ha aumentado. Mire, cuando la Biblia habla de angustia, de aflicción, de turbación, si usted comienza a ver los versículos bíblicos, la Biblia lo compara mucho a las tinieblas. Mire cómo lo dice Isaías 62. Porque he aquí tinieblas, o sea, oscuridad. Y obvio que con las redes sociales extendidas hacia todos los lugares, entonces todo lo malo, así como lo bueno lo podemos enviar a través de las redes, también lo malo. Entonces aquí dice, porque aquí tinieblas, oscuridad, cubrirá la tierra, cubrirán la tierra. O sea que la van a cubrir. Y densa oscuridad los pueblos. Ay, hermano, esto es serio. Y esto es para el tiempo del fin. Pero mire la promesa. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. O sea que lo que nosotros debemos de asegurarnos es que su resplandor está en nosotros y su gloria está en nosotros. Porque si eso está, entonces todo tipo de pensamiento que procede, es que ese es el problema, de las tinieblas procede una manera de pensar, una manera de ver las cosas. Pero si una persona está en tinieblas y la otra persona está en tinieblas, y esta le dice, la pared es negra, y el otro le dice, y pues igual ve, entonces dice, está bien. Pero cuando viene la luz, entonces comenzamos a darnos cuenta que lo que él dice no es así, porque es otro color o tiene otra forma. Entonces, las tinieblas van a cubrir la tierra. Y una de las maneras que el enemigo usa es a través de las redes sociales. Ahora, mire cómo compara las tinieblas o la oscuridad a la tierra, la Biblia. Porque aquí es donde podemos ver cómo se vinculan las tinieblas y la oscuridad con la tribulación. Esto es otro pasaje, Isaías 8:22. Y mirarán a la tierra y verán tribulación y tinieblas. Ahora, mire cómo lo vincula. Tribulación vinculando a tinieblas. Oscuridad y angustia. Y quedarán sumidos en las tinieblas. Hermano, esto está serio. Entonces, cuando comenzamos a ver esto, es que aquí lo que podemos ver es que nunca antes han habido tantas angustias y tantas enfermedades como las hay hoy. Hay demasiadas. Y el problema es que no solo es el pueblo del mundo que corre angustiado y opresionado o preocupado, sino también la iglesia de alguna manera está en lo mismo. Ahora fíjese, ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros? Primero, manda sobre nosotros su resplandor. Y luego sobre nosotros hace algo. En medio de todo esto, de las angustias, las densas tinieblas, la tribulación, la oscuridad, el Señor nos da un precioso regalo que se llama la paz. Ahora, aquí es el asunto. Hay dos tipos que podemos decir de paz. Una, que es ausencia de problemas o ausencia de guerra. Pero viene la guerra, vienen los problemas y la paz se pierde. Y hay otra que es que aún en medio de los problemas, aún en medio de las circunstancias, la paz se mantiene. Y esa es la que Él nos ha dado. Porque el problema es que cuando no está la paz, tomamos malas decisiones porque nos alocamos, por decirlo de esa manera. Y somos presionados por nuestros sentimientos a tomar una decisión correcta. Por eso es que la paz es el que debe de gobernar nuestra conducta. Cuando hay paz, entonces la conducta comienza a ser gobernada. Aún en medio de conflictos podemos tomar decisiones correctas. Entonces el Señor lo dijo. Ahora, este es un regalo no del hombre, porque no es la paz del hombre, sino es la paz que procede solamente de él. Y mire cómo lo dice. Primera de Juan, me gusta esta versión, Juan 14, 27. Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. O sea que estamos claros que esta paz no es la del mundo, ¿eh? Estamos claros, porque él dice que el mundo no la puede dar. Entonces, si el mundo no la puede dar, solo la puede dar únicamente él. Así que no se angustien ni tengan miedo. Ahora, en otras palabras, nos está diciendo, si no tienen esa paz, lo que va a haber es angustia y van a tener miedo. Pues aquí está el asunto. No estoy diciendo yo que no hayan problemas y al momento, padre, ¿qué vamos a hacer? Pero al momento viene la paz y dice, tranquilo, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú no estás solo, todo está bajo el control del Señor. Hermanos, el diablo no puede hacer nada sin el permiso y la autorización del Señor, nada, absolutamente nada. Pero entonces note esto, el mundo como no tiene la paz de él, corre de allá para acá en angustia, en miedo, porque la oscuridad llega, las tinieblas llegan. Pero ahí es donde entra el Hijo de Dios, que debe de tener esa paz. Y esa paz es un regalo. O sea que Él no la dio, Él no la regaló. Ahora el asunto es si no está. Fíjese que un día enseñé hace muchos, no sé si años, pero se recuerda que el tabernáculo tenía tres velos o tres entradas. La entrada al atrio, la entrada al lugar santo y la entrada al lugar santísimo. Y a mi manera de entender, la Biblia dice que la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. Cuando no hay paz es por falta de justicia. Cuando no hay paz es por falta de justicia, porque la justicia y la paz se besaron. Entonces, cuando no hay paz en el corazón es que estamos en algún tipo de injusticia que al Señor no le agrada. Porque ese es un regalo. Pero lo que pasa es que si hay injusticia, por eso dice la paz y la justicia se besaron, o la paz y la verdad se besaron. Entonces, fíjese. Si la paz no gobierna nuestro corazón, entonces ese es el problema. Podríamos ser presa de angustias, de aflicciones, turbaciones, preocupaciones, resentimientos, ansiedades, enfermedades. Hermano, y esto es lo terrible, que hermano, podemos ser presa de angustias, aflicciones, turbaciones, preocupaciones, resentimientos, ansiedades y enfermedades. Y no es eso el diseño que Dios dejó. Entonces, déjenme darle un ejemplo. Fíjese, un joven con una perfección extraordinaria que la Biblia dice de él, que de los pies a la cabeza, él era perfecto. Pero como no tenía paz, cuando su corazón se llenó de amargura y resentimiento por falta de la paz de Dios, su corazón se amargó. Y dejó que su corazón procediera por falta de paz, procediera a irse inclusive en contra de su mismo padre y ir detrás de él a matar a su padre o hacerle daño a su padre. Pero como era una conducta desagradable delante de Dios, terminó colgado, porque dice que su pelo era un pelo bastante grande. Y de repente iba encima de un burro o una asna y pasó en un árbol donde su pelo se quedó trabado. Pero miren cómo lo dice la Biblia. Ahora, por eso estoy diciendo, el problema que si el corazón está mal, los pensamientos van a estar mal. Y es que ese es el problema, que es donde el enemigo quiere aprovechar. Mire, pues, iba Absalón en un mulo y se encontró con los siervos de David. Por supuesto, él ya había ido detrás de su padre. El mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y el cabello de Absalón, está hablando de sus pensamientos, el cabello habla de pensamientos. Ahora, fíjese, Absalón, su nombre significa padre de paz, pero lo que menos tenía era paz. Se le enredó en la encina de todo, de modo que quedó suspendido entre el cielo y la tierra, pero el mulo en que iba siguió adelante. Ahora, este es el problema. Cuando el corazón no tiene paz, se va a llenar de resentimiento, se va a llenar de amargura, se va a llenar de ansiedades, de muchas cosas incorrectas. Y entonces del corazón viene hacia acá y entonces los pensamientos hacen proceder de la manera que no es adecuada. Y el problema de una persona que su corazón comienza a andar de esa manera es que queda entre el cielo y la tierra. Ni tiene los pies firmes acá ni en el cielo. Y entonces en esas esferas se mueven entidades espirituales que pueden aprisionar su corazón. Y mire qué dice la Biblia, porque inclusive el versículo 14, fui del 9 al 14, usted lo puede leer en casa. Vino Joab, tomó 3 dardos en su mano y los clavó en el corazón de Absalón. O sea que el problema era su corazón. Y le metieron 3 dardos y por supuesto lo mataron. Entonces es un problema, hermano. Entonces estos tiempos son un problema de una evaluación de cómo estamos, porque aquí es donde yo quiero llevarlo. Porque, hermanos, tal vez antes no se miraba tanto problema porque la cosa no se había puesto tan gruesa, pero ahora el problema es que las tinieblas van a expandirse más sobre la tierra y la oscuridad. Y si no hay paz y si no hay una entidad llamada paz dentro de nuestro corazón, que fue un regalo del Señor y no la tenemos, entonces las decisiones van a ser incorrectas. Aunque este hombre, su carácter y su llamado era para ser un hombre de paz, la amargura y los resentimientos que no logró sacar de su corazón lo llevaron a tomar decisiones equivocadas en su vida que le costaron la vida, y Dios quiso que quedara como quedó él. Quedó entre el cielo y la tierra, las entidades hicieron pedazos con él y le clavaron 3 dardos en su corazón. Fíjese, he estado pensando en esto. Y yo siento en mi corazón que debo de compartir ese tema con ustedes. Un corazón apacible. Un corazón apacible. Mire, yo me he estado haciendo algunas preguntas. ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué oramos por su pueblo y no recibe sanidad? ¿O recibe sanidad y vuelve a caer en lo mismo? ¿No será que el problema es otro? ¿Que el problema es su corazón? Porque sabe que una persona amargada se puede enfermar. Sabe que una persona con resentimiento se puede enfermar. Sabe que una persona con ansiedad, con depresión, se puede enfermar. Tal vez las enfermedades son causas de amargura, resentimiento, tristezas, angustias, aflicciones. Y por eso es que debemos de arreglar lo que pueda haber en el corazón. Y esto me lo puso el Señor en mi corazón. Porque me quedé impactado cuando entendí un poquito lo que la Biblia habla de un corazón apacible. Ahorita le voy a decir, para los que no saben español o para los que no conocen mucho las palabras en español, ahorita le voy a explicar. Pero déjeme ver un versículo para tomar una base bíblica. Mire cómo lo dice esta escritura. Eso está en Proverbios 14:30. Como le dije, he estado leyendo el libro de Proverbios y hay tantas cosas que ver ahí. Entonces aquí hay dos condiciones. Un corazón apacible es vida para el cuerpo. O sea, se convierte en vida para su cuerpo. Es increíble lo que puede hacer un corazón tranquilo, sosegado, manso, un corazón que permanece tranquilo ante las cosas que hay. Pero mire el otro caso, más las pasiones, o sea, cuando no hay un corazón apacible, entonces lo que son las pasiones, son pues nuestros sentimientos los que nos gobiernan, más las pasiones son podredumbre de los huesos. Los huesos representan el sistema que mantiene todo el cuerpo. Hermano, sin huesos sería una bola de carne. ¿Sí o no? ¿No es que así es? ¿O no? Una pelotita con una carita feliz. Bueno, algunos así parecemos a veces, pero esa es otra cosa. Pero fíjese, hermano. Pero significa que pudre lo que sostiene a una persona. Pero no solo lo sostiene, sino también ahí es donde mora el espíritu. Entonces lo primero que se quebranta es el espíritu. Lo que primero que comienza a hacer es el espíritu. Hermanos, no se nos olvide lo que hemos explicado. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. El espíritu es donde llega la palabra, usa la mente, llega la palabra al espíritu nuestro y del espíritu se comienza a gobernar al alma y a someterla a la obediencia con Dios. Ahora, si el espíritu no tiene la fuerza, entonces quien gobierna es el alma. Por eso es que si la paz de él no encuentra un receptáculo, un espíritu, entonces, ¿cómo puede gobernar? Fíjese cómo lo dicen otras versiones, pero me quiero enfatizar en esta parte de aquí. El corazón apacible, mire hermano, es salud para el cuerpo. Es salud para el cuerpo. Hermanos, aquí así es como se tiene que entender. Significa que si el corazón está bien, la persona en su cuerpo va a estar bien. En otras palabras, no va a estar padeciendo de tantas enfermedades que tienen que ver con su corazón. Porque las enfermedades que tienen que ver con el cuerpo, con la malfunción de algún órgano, pues hay que ir al médico. Pero si esa tiene que ver con un corazón resentido, angustiado, en ansiedad, con tristeza, esa es otra cosa. El médico puede dar medicina, se la toma, siente tal vez un poquito de... y otra vez vuelve a caer en lo mismo. Entonces lo que hay que arreglar es el corazón apacible, es salud. Aquí lo que dice es que la clave es el corazón apacible. Mire esta otra versión. La mente sana vivifica el cuerpo. Ahora qué tremendo, hermano. O sea que una mente sana puede vivificar el cuerpo y la mente habla del corazón. Miren, hermanos, es que nuestro cuerpo fue hecho para restaurarse a sí mismo. ¿Por qué cree, hermano? Mire, eso está comprobado. ¿Sabe usted de lo que le llaman cuando van a sacar una medicina? Sacan la medicina real y verdadera para lo que sea. Y también sacan unas pastillas que le llaman placebo. Que esas medicinas son solo azúcar o almidón o lo que sea, pero no es nada. Pero entonces ponen a 10 personas, le dicen, eso sí le explican, esta enfermedad lo que hace es esto y esto y esto. Los que tomaron la medicina, la que era real, pues se curaron. Pero dentro de los que tomaron placebo, también se curaron algunos. ¿Cómo es eso? Porque creyó. Aquí viene la clave. Creyó. Y cuando creyó en aquello, en su alma se generó muchas cosas. Y su cuerpo fue y restauró. Por eso es que, hermanos amados, cuando nosotros somos muy negativos, cuando nosotros estamos diciendo a cada rato que esto me va a pasar, que esto me va a pasar, que me va a venir esta enfermedad, que me... hermano, eso es lo que viene. Que nosotros, hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar y nuestra manera de creer. Por ejemplo, hermanos, la Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados, ¿o no? Y si lo creemos, por eso inclusive el Señor le decía a los que curaba: el Señor, conforme a tu fe, conforme creas, así será hecho. O sea que se requiere una participación de creer nosotros, como que cuando creemos, el corazón hace cosas dentro de nosotros y opera sanidades dentro de nosotros. Pero obvio que si dejamos llegar en la amargura, el resentimiento, la angustia, pues tal vez no va a poder hacer. Entonces la mente sana vivifica. Eso es lo que dice. Vivifica es que le da vida al cuerpo. Mire esta versión, la NTV. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Hermano, ¿creemos la palabra o no la creemos? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Escritura. Podemos aferrarnos. Entonces, para mí es aferrarnos a esta palabra. Dice: Señor, tu palabra dice que la paz tuya lo que hace es que viene y trae en mi cuerpo sanidad. Y Señor, yo me siento enfermo y yo quiero pedirte, por favor, porque te creo a ti. Mire esta otra versión, la Reina Valera Contemporánea. Un corazón apacible infunde vida al cuerpo. Hermano, estos son pasajes que están. Le infunde vida al cuerpo. Ahora, ¿a qué cuerpo? Pues a ver, ¿a qué cuerpo? No, a tu cuerpo. A tu cuerpo. Pero tienes que creer. No te he dicho que si crees. Así le dijo el Señor, verá la gloria de Dios. El problema es que muchas escrituras solo están en la página, pero no se han hecho vida en nuestras vidas. Mire esta otra versión. La mente tranquila es vida para el cuerpo. Wow. Entonces, cuando la Biblia habla de apacible, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, vamos a abrir primero los diccionarios. Y luego quiero ir a las palabras hebreas, porque es lo que nos interesa. Ay, padre, ya se me pasaron 25 minutos. Mire, la palabra apacible. Un individuo apacible es aquel que no suele discutir con otros sujetos y que, por lo general, se muestra tranquilo y de buen humor. No anda bravo todo el tiempo. Yo no digo que no se enoje uno. ¿Amén? Porque en algún momento te tienes que enojar, digo yo, pues. Pero si todo el día andas bravo. Buen día, qué buen día. Tal vez para usted sí, pero usted supiera. Mire lo que dice este diccionario. Puede decirse que alguien apacible no se enoja con frecuencia ni se manifiesta de manera violenta. ¿Cómo es usted? ¿Es violento o no es violenta? ¿Cómo es? La apacibilidad, por lo tanto, es una cualidad positiva. Que es quien es pacífico, sin accesos de enfado y considerado en la manera en que trata a los demás. Bueno, eso es lo que dice el diccionario. Pero yo, lo que me interesa es lo que dice la Biblia, amén. Pero tenemos que verlo para tener un entendido. Entonces, en otras palabras, el apacible es aquel que es tranquilo. No se enfada con cualquier cosa, o por lo menos para que se enfade pasa un tiempo y cree al Señor. Y por eso es que, como cree, está tranquilo. Entonces aquí habían dos hombres: uno que no creía y entonces estaba angustiado por todo lo que miraba, y el que creía estaba durmiendo y descansando. Mire, alguien dijo en una ocasión, creo que fue el apóstol Sergio, fue que dijo esto. Vino a Pedro, primero agarraron a Jacob, que era otro discípulo del Señor, otro apóstol del Señor, y lo mataron. Herodes lo mató. Y viene Herodes, como vio que esto le gustó a los judíos, agarra a Pedro y lo mete en la cárcel con cuatro soldados. Y lo pone sus manos aquí y le ponían en las piernas lo que le llaman un cepo. Y la Biblia dice que cuando el ángel llegó en la madrugada, él lo tuvo que despertar, porque al otro día lo iban a matar. Ahora, ¿podría una persona dormir sabiendo que al otro día le dan matariles? ¿Sí se puede? Porque él estaba durmiendo. Ahora, ¿por qué entonces estaba durmiendo sabiendo que le iban a quitar la muerte? Porque a él le dijeron, cuando eras joven tú hacías esto y lo otro, pero cuando seas viejo, otro te tomará. Y dijo, yo no he llegado a ser viejo. Y él dijo que iba a llegar a ser viejo. Entonces aquí esto no me pueden hacer nada, porque yo tengo que llegar a ser viejo. Entonces, cuando entendemos que el Señor cuida de nosotros, cuando Él está pendiente de nosotros, cuando no hay cosa que se salga del control de Él, y que Él me guarda y Él me cuida, hermano, cuando pasa algo, tranquilo. Descansas en el conocimiento de quién es Él para ti. Porque si el Señor, a Josué, cualquiera le puede hacer lo que sea, perdón, a Caleb, cualquiera le puede hacer lo que sea, pero entonces Dios no lo cuida. No. Si Dios permite algo, está bajo el control de Él. Entonces, esto, yo no digo, hermano, que no pongas candado en tu casa. Tú eso lo puedes hacer para que te sientas bien. Pero no dice la Biblia, si Jehová no vela, ¿sí o no? Si Él no vela, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Entonces, hermano amado, el asunto está en que entendamos que nosotros somos un pueblo escogido. No somos cualquier cosa que el Señor nos ha dejado abandonados. Y Él vela por nosotros, vela por nuestros hijos, vela por nuestras familias, por nuestros trabajos, por todo eso vela, hermano. Entonces, ahora veamos la apacibilidad desde la perspectiva bíblica, examinando una palabra hebrea, y después voy a examinar otras, pero hoy solo quiero ver una. La palabra que aparece apacible ahí es la palabra hebrea 48:32, que es marpé. Y esta a su vez viene de otra palabra que es rafá, que es la que esa la conocemos nosotros propiamente. Ahora, mire, hermano, mire lo que dice. Esta palabra es propiamente algo curativo. O sea que la apacibilidad, el corazón apacible es curativo. Eso es lo que hace, curar. Curar, eso es lo que hace, curar. Ahora fíjese qué tremendo. Aparece solo 3 veces en el Antiguo Testamento. Y es decir, esto es lo que dicen diferentes diccionarios, es decir, medicina, cura o sanidad. O sea que el corazón apacible lo que hace, su función, cuando la paz de Dios gobierna, cuando la apacibilidad de Dios está en él, lo que va a hacer es ser medicina. Hermano, si en lo literal, no el corazón agarra la sangre que está mala, ¿y qué hace? La vuelve a arreglar conjuntamente con los pulmones y la manda de regreso. Todo el tiempo está curando. Todo el tiempo está curando, arreglando las aguas del cuerpo y mandándolas al lugar correcto para que tengan, que sean bien, que lleven oxígeno, lleven alimento y todo eso. Entonces, la palabra apacible es curativo, es decir, medicina, cura, sanidad, figura de liberación, placidez, apacible, curación, remedio, serenidad, salud, salvación. Mire, este diccionario dice salud, estado en el que el ser orgánico carece de enfermedad. Entonces el problema es, ¿no será que estamos orando por los hermanos y su enfermedad no es física, sino es un problema de su corazón? Porque la Biblia dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Y por qué no será? ¿No será que hay un problema en el corazón? Que eso está provocando. Porque es obvio que si el corazón está mal, entonces la sangre ya no va a llegar bien. Restauración, mire qué significa también restauración. Literalmente, salud, o sea, un cambio de estado como una extensión figurativa del proceso de recuperación. O sea, que el corazón hace que se recupere todo el ser, porque de ahí brota todo. Y también puede ser la parte negativa, incurable, sin remedio, no se puede curar o no se puede sanar. Ahora, fíjese, esta palabra viene de la palabra Rafa. Esta palabra Marpé viene de la palabra Rafa. Mire la palabra Rafa. Esta aparece 69 veces. Mire, esto es lo que significa. Remendar con puntadas. En otras palabras, lo que hace el corazón es que comienza a arreglar lo que está mal. Y claro, juntamente con la paz del Señor, ahorita lo va a ver, con la paz del Señor comienza a arreglar lo que no está bien. Recordar algo de la memoria o tener un recuerdo de. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es decir que te corona de favores. Mire, ¿me pueden leer esa parte? Mire, cuando uno comienza a recordarse de todo lo bueno, al final de ese pasaje dice, Él es el que te rejuvenece como las águilas. Léamelo, por favor. Él es el que, no te olvides de ninguno de sus beneficios, de modo que, ¿lo tienen ahí? ¿Quién lo tiene? Ya, lee el pasaje, lee empezando por ahí.
Me dice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él que sana, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila.
¿Qué hace? Si yo comienzo a entender que Él es el que me corona, Él es el que me sana, Él es el que me beneficia, de modo que lo que va a hacer es rejuvenecerme. ¿Dice sí o no? De modo que te rejuvenezca. Esa manera de pensar que Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él es mi Señor, lo que hace es rejuvenecer. Hermanos, se puede poner una persona de 80 años acá y otra de 80 años acá, ¿y por qué se ven diferentes? ¿Por qué se ven diferentes? A la comida, pastor, y las vitaminas también. Sí, yo pienso que sí, pero hay gente que, hermano, no han sido tantas sus vitaminas. Entonces, nos rejuvenece la manera en que pensamos de Él, la manera en que mi corazón cree de Él, me rejuvenece. Y entonces, no, mi Padre, tú eres mi Dios y tu sangre preciosa es la que me cubre. Y hermano, y el corazón oye esa palabra y tiene que operar en base a eso. Y entonces comienza a rejuvenecer y a ir a las partes que están dañadas. Ahora, por supuesto, no con incredulidad. Porque el problema que nosotros batallamos es con la incredulidad. ¿O no, hermanos? Entonces, fíjese, recordar. O sea, es una manera de ser sanados. Es decir, figura de curar, arreglar, cuidar, curación. Médico, sanador, sanidad, sanear, sano, remedio, restaurar. Ser purificado. Miren qué tremendo. Ser reparado, ser sanado. Ahora, fíjese. ¿Por qué es tan importante la paz del Señor en el corazón? Déjeme, eso lo acabo de apuntar ahorita. El Señor trae sanidad y medicina trayendo la revelación de su paz y verdad. Pero ¿cómo el Señor vincula la sanidad, la medicina, juntamente con la paz y juntamente con la verdad? O sea que si a mi alma, que ya tiene la paz, le comienzo, no te olvides. No. Es que hermano, a veces tenemos que hablarle a nuestra alma. Tenemos que hablarle a nuestra alma. Tú no estás solo. Porque vienen los dardos, vienen los pensamientos. Tú no estás solo. Tú tienes un padre responsable. Tú tienes un Dios que su sangre, así dice la Biblia, hermano, en la cruz. Dice la Biblia que en la cruz Él derramó su sangre y llevó nuestras enfermedades. ¿Sí o no? Oye, entonces la Biblia dice que el Señor trae sanidad y medicina trayendo la revelación de su paz y su verdad. Ahora mire cómo dice: he aquí que yo le hago subir. Ahora note esto. ¿Por qué no dice le hago descender? Porque viene desde el interior. Viene desde el interior. Desde el interior. He aquí yo le hago subir sanidad y medicina y los curaré. Ya sea a través de la sanidad o a través de la medicina, y les revelaré. Ahora, ¿cómo va a subir sanidad? Abundancia de paz y de verdad. La paz del Señor va a hacer un trabajo tremendo. Y la verdad, Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Eso, operando en la paz y la verdad del Señor, hermano, va a hacer subir sanidad y medicina. Esto es lo que dice su palabra. El asunto es que tenemos que creerlo. Tenemos que confesarlo. Es que, hermano, ahí es donde entra la confesión de aquellos que le creen a Él. La confesión de aquellos que dicen: sí, Señor, yo te creo, Señor. Y, hermano, yo no digo, hermano, que no vayas a un chequeo. Pero ¿por qué no primero le pedimos al Señor que nos ayude? ¿Por qué no le pedimos al Señor que obre? Vaya, está bien las enfermedades que son del cuerpo, está bien. Pero ¿por qué no le pedimos al Señor que sanen las enfermedades de nuestra alma? Porque ¿no será que esas son las que están haciendo estragos en los órganos nuestros? Mire cómo lo dice esta versión: he aquí que yo le traeré sanidad prolongada y lo sanaré y les mostraré sendas de paz y de verdad. O sea que el camino es de paz y es de verdad. Es la manera que dice la Biblia que va a sanar nuestro corazón. Y que nuestro corazón se vuelva un corazón apacible y que comience a restaurar y a reparar aquellas cosas que no están bien. Pero ¿en un corazón amargado? No. ¿En un corazón afligido? Bueno, no estoy diciendo, por favor, acuérdese que no le estoy diciendo que no podamos afligirnos con una situación. Pero cuando la aflicción ya lleva mucho tiempo, cuando la angustia ya lleva mucho tiempo, cuando la depresión ya lleva mucho tiempo, cuando la turbación, la preocupación ya lleva mucho tiempo, le va a pasar factura. Al cuerpo le va a pasar factura. ¿Cómo podemos adquirir esta apacibilidad en nuestras vidas? ¿Cómo la podemos adquirir? Porque eso es lo que me interesa a mí. ¿Cómo podemos adquirirla? Bueno, ya lo vimos. Una es a través de la paz y otra a través de la verdad. Pero me impresiona un pasaje. Llegó un profeta que quería morirse y de repente se va al monte del Señor. Y en el monte del Señor, el Señor se le revela de diferentes maneras. Pero es increíble cuando él se pone su manto y sabe que es el Señor. Los demás lo provocó el Señor, pero sabe cuando viene él mismo. Mire cómo lo dice. Ahí se metió en una cueva, Elías, donde pasó la noche. Llegó a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea que en el corazón de él había miedo, había angustia, había temor, porque esa potestad que se llama Jezabel, hermano, imagínese, ese hombre mató, algunos dicen que fueron 850, pero por lo menos tenemos 450 profetas de Baal. Él los mató. Imagínense. Y viene Jezabel, le manda un mensaje y le dice: para el día de mañana ya te quité la cabeza. Y esas palabras, a mi manera de ver, no solo eran palabras, sino era una potestad detrás de esas palabras. Y el hombre comenzó a huir. Le entró miedo, le entró angustia, le entró depresión. Hermano, se quería morir. Y entonces viene el Señor. ¿Y cómo lo vuelve a reactivar, a inyectar? Entonces, mire. El Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte del Señor. Ay, qué tremendo, hermano. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Él. En ese momento pasaba el Señor y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Mire, hermano, el viento, imagínese un viento. Si un viento puede botar árboles, ¿sí o no? Pero ¿ha visto un viento quebrando peñas? ¿De qué tipo de calibre era ese viento? Que quebraba las peñas. Rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, se escuchó un silbo apacible y delicado. ¡Ja! Con lo otro, Él no se puso su manto. Cuando yo le silbo apacible, paz, y lo restauraron nuevamente. Le quitaron la angustia, lo que tenía en su corazón, y ahora lo mandan a ungir y a hacer varios trabajos de parte del Señor. Y después de esto, se lo llevan al Señor. Se lo lleva el Señor. Ahora, note esto. Lo que lo activó a Él, lo que lo volvió a restaurar, a rejuvenecer, fue el silbo apacible y delicado de Dios. Mire cómo lo dicen otras versiones. Una voz que susurraba apaciblemente. O sea que, ¿cómo podemos ser? ¿O cómo podemos recibir la apacibilidad en nuestro corazón? Oyendo el susurro de su voz. Oyendo la voz apacible. Y mire, hermano, créanme lo que le voy a decir ahorita. Si usted lee su Biblia, bueno, al menos yo le doy mi experiencia. Yo antes de leer mi Biblia, antes de leerla, Señor, háblame. Háblame, por favor, a través de tu palabra. Yo quiero oír tu voz. Y muchas veces, leyendo su Biblia, mi corazón se ha quebrantado. Porque aunque no he oído su voz audible, para mí es como que la está escuchando. ¿Y qué hace eso? Entonces, la voz que susurra apaciblemente a través de la lectura, entonces comienza a traer que tu corazón se vuelva apacible. Que esté tranquilo, que esté tranquilo, que esté tranquilo. El problema de nosotros es que queremos estar tranquilos en medio de la batalla. No, primero tenemos que estar tranquilos en su presencia, recibir el susurro de su voz para que nos active, nos rejuvenezca, para que cuando estemos fuera, hermano, nuestro corazón está tranquilo, aunque todo esté tronando. Porque si eres un padre y hay un problema, ¿qué le vas a infundir a tus hijos? La Biblia dice que el temor del Señor es la fuerte confianza y a sus hijos le da refugio. O sea que cuando un padre, cuando un hijo, una hija o una familia ve a un hombre que tiene esa fortaleza, esa confianza en el Señor, en él se refugian los hijos. Pero si el padre o la madre es temblorosa y es miedosa, hoy te está hablando el apóstol, hermano, de uno de los ataques del enemigo es el miedo. Es el terror. La Biblia Hispanoamérica se oyó un ligero susurro. La de las Américas, el susurro de una brisa apacible. La TLA se oyó el ruido delicado del silencio. Se oyó un sonido suave y delicado. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Dios quiere que tengamos un corazón apacible, hermano. Porque imagínense, nos dice, el corazón apacible es esto y esto, y no lo podemos tener, entonces solo nos da una falsa esperanza. No, es el deseo del Señor, porque mi pasos doy, no como el mundo la da, te la doy como un regalo. El Señor dice que en la paz del Señor guardará mis pensamientos, guardará mis sentimientos en Cristo Jesús, los guardará. En otras palabras, la paz lo que hace es que protege, es como una escolta, es como un vallado alrededor de mis sentimientos, porque es obvio que los sentimientos quieren explotar, quieren hacer esto, pero la paz lo que hace es que no permite que eso se dé. Entonces fíjese, Se recuerda que la palabra para apacible venía de una palabra que es Rafa. Entonces, la primera vez que aparece la palabra Rafa es en relación a la restauración de salud de una familia. Y como le he dicho, cuando aparece la primera vez una palabra, el contexto donde aparece nos dice qué es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, el Señor, una de las cosas que quiere traer es sanidad a las familias. Porque un padre atormentado, ¿cómo le habla a sus hijos? Una madre atormentada, una madre con falta de paz, ¿cómo le habla? Porque, hermano, los hijos tarde o temprano vienen con un problema. Imagínense, viene un hijo y dice: madre, tengo este problema, no sé qué hacer. Ah, ya te llevó la fregada vos, que Dios te ayude. No, usted no se preocupe. Usted, ¿no es usted un hijo de Dios? No, el Señor murió por usted. No, usted le ha servido. No, usted le ha cantado, le ha, hermano, y comienzas. Y entonces, entonces los hijos oyen el susurro del Señor a través de un padre. Y entonces su corazón se vuelve apacible. Y entonces se le están diciendo en la escuela esto, le están diciendo otros. No, está tranquilo, está tranquilo. No importa lo que digan, lo que oigan las voces, porque la voz del Padre le puso el susurro del Padre en su corazón. Esta familia le había caído un azote enviado por Dios. Mire qué dice. Y Abraham dijo de Sara a su mujer: es mi hermana. Pero aquí note algo. Aquí ya la mujer, Sara, estaba con su nombre, ya había sido cambiado su carácter. Y Abraham ya tenía su nombre cambiado. Y cuando hay unas personas que su nombre ha sido cambiado y alguien les quiere hacer daño, se están metiendo en camisa de once varas. Entonces fíjense, Abraham dijo a Sara, su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo: y aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelec no se había acercado a ella y dijo: Señor, destruirás a una nación aunque sea inocente. No me dijo él mismo: es mi hermana. Y ella también dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues devuelve a la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Te la pregunta es aquí: ¿cuál fue la enfermedad que le vino a Abimelec? Ahora fíjese, el otro, Absalón, se llamaba padre de paz. Y este Abimelec es mi padre rey. ¿Cuál fue la enfermedad? Déjeme ver así rápidamente. Y a Sara le dijo. Entonces vino él y compensó a Sara por el agravio que había cometido. El rey Abimelec compensó a Sara por el agravio que había cometido. Y a Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1,000 piezas de plata. He aquí que esta es una vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedarás vindicada. Y Abraham oró a Dios y Dios sanó. Esta es la primera vez que aparece la palabra Rafa. Pero lo que sanó fue a una familia. O sea que el deseo de Dios es que un corazón apacible sea la sanidad de una familia. Y una familia desde el interior, desde la matriz. Porque mire, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Rafa, a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara y por causa de Abraham. Tremendo, hermano. Entonces, la sanidad que Dios quiere es en la familia. Pero también, por falta de sanidad, se puede cerrar desde el mismo inicio de la vida de una persona, desde su matriz. Porque este fue el castigo. Pero cuando vino la apacibilidad a través de estas palabras, el Señor volvió a abrir la matriz. Cuando vino la paz, la tranquilidad, el Señor volvió a abrir la matriz. Tal vez hay algo que yo no he podido lograr. Tal vez hay algo que yo no puedo hacer. ¿No será que tengo que pedir al Señor que venga una sanidad? Pero de esa manera, siendo apacible de parte de Dios a mi corazón. Entonces, la Biblia habla de corazón apacible. Proverbios 14:30. También habla de la lengua apacible. A la que tremenda, hermano. Y la apacibilidad ante las adversidades. Tres palabras usa la Biblia. Déjenme. Ay, Padre Santo. Bueno, ya se me pasó el tiempo. Pero yo lo que quisiera es que ministráramos y que venga la apacibilidad a nuestro corazón. Hermanos, si hay amargura, si hay tristeza, si hay resentimiento, si hay ansiedad, si hay depresión, tenemos que renunciar a eso. No, ese es el diseño para nosotros. El Señor quiere que nuestro corazón sane nuestros propios órganos, sane nuestras vidas. Ahora entiendo yo que cómo esos hombres vivían 900 años. ¿Había medicina? No, no había. Era que vivían en una pasibilidad en el Señor, y el Señor, pienso yo, les llevaba a una cantidad de años. Pero ¿qué pasó? Cuando vino la violencia, acuérdense que en Génesis capítulo 6, cuando vino la violencia, cuando vino la iniquidad de una manera tremenda, se acortó la vida a 120 años, o por lo menos a 100 años. Entonces, hermanos, lo que necesitamos es un corazón apacible. Un corazón que restaure. ¿Y cómo se alimenta ese corazón? Con el susurro de Dios, con la palabra de Dios. ¿Y cómo? Creyendo lo que Dios dice. Hermano, la escritura es viva y eficaz. Con la escritura, con la palabra que está ahí. La Biblia dice, con su palabra los cielos fueron creados. Con su palabra el ser humano, todo lo que nuestros ojos ven fue creado por el poder de su palabra. Pero la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios vive, hermano, y permanece. Y dice... Y no volverá vacía, antes hará aquello para lo cual he enviado. Y si Él dice, yo te traeré paz, yo te traeré sanidad, hará eso. Porque no será que hay enfermedades de nosotros que son por angustia, por amargura, por resentimiento, por falta de confianza, por miedo, por temor. No será. Yo quisiera que hoy le pidiéramos al Señor, hermanos. Voy a dejarlo ahí, si el Señor me permite, voy a seguir el viernes con esto. Pero yo quisiera pedir al Señor una administración de un corazón apacible. Qué bonito es. Mire, los discípulos no tenían un corazón apacible, pero estaban bajo el control del Señor. Pero cuando vino la tormenta, el Señor hasta durmiendo estaba, hermanos. ¿Cómo podía dormir en medio de la tormenta? Con un corazón apacible. Por eso Él dijo, aprendan de mí, aprendan de mí. Que soy manso, pero la palabra manso también puede decirse apacible. Que soy manso de corazón. Entonces, como había eso, hermano, estaba tronando y diciéndole, mira que te quieren matar. Tranquilo, yo tengo un trabajo que hacer. Hermanos, Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nuestras familias. Él está pendiente. Hermanos, si se ha encargado de mandar ángeles para que nos cuiden. ¿A un ángel le puede ganar cualquier demonio? No. Si ellos son, hermano amado, enviados para cuidarnos, para salvarnos, para librarnos. Pero lo que no pueden hacer ellos es, ya Él me dijo que no me preocupe y me sigo preocupando. Y Él me dijo que no me anguste y yo me sigo angustiando. Pues, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Darme en la cabeza un mazazo para que aprenda? ¿Por qué es ese problema? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Acaso no tu vida está en la mano del Señor? ¿No es Él el que tiene contado los días de tu vida? Si Él dice, te vas, es porque te vas. Y aunque te quieras agarrar, pero si el Señor dice, te quedas, te quedas. Hermano, No, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo aquel hombre. Dice, nosotros somos pueblo del Señor. No estamos solos. Él cuida de nosotros. Él vela de nosotros. Él está pendiente de nosotros. Y somos un pueblo que Él ama. Porque, hermano, no tienes cualquier sangre. Tienes la sangre del Cordero que se te fue rociada, hermano. Entonces, que el Señor nos dé un corazón apacible. Un corazón tranquilo. Que te dijo ya tu amigo que te va a quitar el trabajo. Tranquilo, si él se quedara. La orden. Si no quieren, no te lo van a quitar. Aunque así lleguen muchas gente a tratar de quitarte tu trabajo. No. La puerta que Dios abre, nadie la cierra. Entonces eso es algo que tenemos que comprender. Pero yo quisiera pedirle a usted, amado hermano, armada hermana, si usted siente que tiene problemas con la angustia, tiene problemas con la ansiedad, tiene problemas con la depresión, tiene problemas con la turbación, con la preocupación y con todo eso. Yo quisiera invitarle a que pase. ¿Pueden pasar los de la alabanza, por favor? Y que oremos al Señor. Y si usted no ha experimentado un corazón apacible, pues también si quiere pasar, pase. Porque ese es el llamado que tenemos nosotros como pueblo. Esos son los regalos que Él nos dio. Y Él fue ganado en la cruz del Calvario. Él lo ganó por nosotros. Nos pertenecen las promesas del Señor en Jesús. Todas son sí, no algunas, todas son sí. Por eso es que nosotros estamos en un nuevo pacto, en un mejor pacto. Y el pacto en el que estamos es el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, hay angustia, hay turbación, hay preocupación. Ven. Cierre sus ojitos. Si usted está bien, pues ahí quédese. Pero si no está bien, pase al frente y dígale: Señor, yo quiero un corazón apacible. Yo quiero un corazón apacible, Señor. Un corazón curativo, un corazón que restaure, un corazón que rejuvenezca mi cuerpo, Señor. Perdóname si he estado angustiado, perdóname si he estado triste, Señor. Perdóname si he estado deprimido, perdóname si he creído lo que el enemigo dice. Porque no lo quiero creer, quiero creerte a ti, quiero creer a tu palabra, Señor. Quiero creer a tu palabra, Señor. Quiero creer a tu palabra. No a lo que el enemigo dice. No a lo que el enemigo dice. No, Señor. Solamente a tu palabra. Y eso está muy claro en la Escritura. Él nos dio un regalo. Él nos dio un regalo. Les dejo un regalo. Paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien. Así que no tengan miedo. Porque Él es el que tiene el control. Padre, hoy estamos delante de tu presencia. Señor, reconocemos, Señor, que es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. Hemos permitido que nuestro corazón se angustie. Hemos permitido que nuestro corazón tenga resentimiento, tenga angustia, tenga preocupación, tenga tribulación. Lo reconocemos, Señor, aún sabiendo que eres nuestro Padre, que eres nuestro Dios. Pero hoy venimos delante de tu presencia. Te pedimos perdón por no confiar. Te pedimos perdón por no creerte a ti. Y queremos hoy, como dijo aquel hombre, tú eres el que nos corona de favores y misericordias. Tú eres el que hace tantas cosas por nosotros. Y hoy queremos pedirte que nos ministres con un corazón apacible, un corazón tranquilo, un corazón, Señor, que descanse, que repose, Señor, en ti. Que no se aloque, Señor, sino descanse en tu presencia, descanse en tus promesas, Que venga el silbo apacible hoy. Que venga el silbo apacible hoy sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nosotras, Señor. Que venga tu silbo apacible, Señor. Ministranos, Señor. Ministranos, Señor. Ministranos con el silbo apacible. Ministranos hoy, Señor amado. Y danos un corazón apacible, un corazón tranquilo, un corazón que descanse en ti, un corazón que crea tus palabras, Señor, y que repose en tus palabras, Señor. Por favor, Señor, por favor.